El otro día me crucé con la historia de Stephen Jay Gould, que fue un paleontólogo estadounidense, biólogo evolutivo, historiador de la ciencia y uno de los más influyentes y leídos divulgadores científicos de su generación. Vivió entre 1941 y 2002. Leyendo su historia, me crucé con una idea que me disparó bastantes cuestiones dentro de lo que nosotros solemos tratar en este espacio. Junto con otro investigador, Richard Levantine, Gould escribió un influyente trabajo en 1979 titulado Las enjutas de San Marcos y el paradigma panglosiano, que introdujo el término de arquitectura enjuta, o sea, es un término proveniente de la arquitectura, enjuta, en la biología evolutiva. En arquitectura, una enjuta es una zona curva de mampostería que existe entre los arcos de apoyo de una cúpula. Las enjutas, también llamadas pechinas en este contexto, se encuentran sobre todo en iglesias góticas. Les voy a mostrar acá en vivo lo que es una enjuta. Acá tienen una cúpula, dos arcos de medio punto, voy a ir rotando, y esta zona es una enjuta. A ver si se pueden hacer una idea, y el que está escuchando en su casa le pide a la Johnny que entre a Google, y bueno, está claro lo que es la enjuta, ¿no es cierto? Bueno, prosigo. Cuando visitaba Venecia en 1978, Gould se dio cuenta que las enjutas de la Basílica de San Marcos, aunque eran muy hermosas, no eran espacios proyectados por el arquitecto. Más bien, los espacios surgieron como subproductos arquitectónicos inevitables al montar una cúpula sobre arcos de medio punto. Por eso Gould y Levantine definieron enjutas en el ámbito de la biología evolutiva como cualquier característica biológica de un organismo que surge como una consecuencia secundaria e inevitable de otras características, es decir, que no es directamente producto de la selección natural. En Laura Cándido de Voltaire, el doctor Pangloss es retratado como un sabio despistado que, a pesar de las pruebas, dice que todo está mejor en este que es el mejor de los mundos posibles. Gould y Levantine afirmaron que es panglosiano que los biólogos evolucionistas vean todos los rasgos como cosas atomizadas que han sido seleccionadas de forma natural, y criticaron a los biólogos por no conceder espacio teórico a otras causas. El concepto este de enjuta, es decir, algo que es definitivamente concluyente, es irreversible, pero a la vez es secundario y que no forma parte del diseño original, podríamos pensarlo como un descriptor bastante fidedigno de lo que son muchos aspectos de la cultura contemporánea y, en particular, muchos aspectos de nuestras vidas. Buena parte de las circunstancias de nuestra vida personal parecen ser enjutas, es decir, áreas o partes de nuestro diseño que no son proyectados en sí mismo, sino que surgen en el vacío intersticial de, sí, estructuras de otro orden. En el concepto arquitectónico, ese espacio es hijo, llamémosle, secundario de la cúpula puesta sobre los arcos de medio punto. Quizás sería interesante preguntarse cuáles son los espacios enjutas, ¿no?, en nuestra vida. Tiene una rima un poco polémica la palabra enjuta, pero yo les pido que hagamos un esfuerzo para abstraernos del chiste fácil y tratemos de ver dentro de las estructuras proyectivas más definidas y quizás conscientes o voluntarias, cómo la cultura no es otra cosa que un oportunista utilizador del espacio de las enjutas. Buena parte de nuestras dinámicas, de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, de nuestros domingos a la tarde, como veíamos en el jueves anterior, parecen tener el comportamiento, la fisonomía, la causalidad de las enjutas. Sería una especie de enjuta cultural, ya que Gould decidió inspirarse en la arquitectura para explicar las divergencias involuntarias de la selección natural evolutiva, vamos a tomarnos la libertad de tomar también esa figura y robársela a Gull para jugar en la cultura y ver cómo es el espacio involuntario intersticial entre aspectos más conscientes, más definidos, más estructurados, de otro orden, que generan un vacío, una posibilidad, una latencia que queda después como un remanente, queda como una consecuencia paradójica, curiosa, pero que tiene un protagonismo realmente definitivo. Si nosotros pensamos, como acá muchas veces nos animamos a hacerlo, pensamos nuestras vidas como dispositivos, como obras de arte, como proyectos de ingeniería, como puentes, como barcos, como naves, hemos hecho de todo acá. Hemos tratado de darle forma de lo que venga para intentar comprender mejor su funcionamiento. ¿Cuál sería la arquitectura de nuestras vidas? ¿Y cuál sería la disposición y las decisiones más propiamente arquitectónicas? Yo creo que lo que hablábamos hace unos jueves de la tensión entre estilos y sistemas y el emergente de los sistemas es quizás una pauta de cómo podría relacionarse la arquitectura en nuestras vidas y cómo podríamos reclamar una utilización del espacio en donde haya la menor cantidad de enjutas posible, en donde la belleza, la espacialidad, la utilización de nuestros momentos, de nuestros capitales, de nuestras ideas, de nuestras relaciones, sean lo más estén lo más relacionado o cercano posible a decisiones soberanas del individuo, y que no descubramos un día que buena parte de la especialidad, de la espacialidad, perdón, de nuestras vidas son enjutas, son como derivaciones por lo menos apartadas de una idea soberana de deseo y de vocación de construir. La idea de tratar de salir del estilo de vida y entrar en un sistema de vida y preguntarse cuál es el ámbito de rédito de incursionar en la construcción activa, consciente de un sistema de vida, quizás pase por el reclamo de ese tipo de espacios. Trabajar como ser un arquitecto lo más consciente posible de todas las espacialidades, de todos los ángulos, de todas las perspectivas, y de que cuando emerge una porción de espacio, de belleza, de estructura, de materia, e irrumpe en un espacio, por lo menos sea porque nosotros hemos decidido poner una cúpula o un arco de medio punto en nuestras vidas, y no porque quedó casi como una derivación accesoria, secundaria, totalmente imprevista. Eso no quiere decir no dejar marco para el emergente de lo imprevisible, de lo inesperado. Pero desde el punto de vista de la estructura más arquitectónica, de las piezas fundamentales en donde se va definiendo nuestra vida, es importante remarcar que nosotros dejamos buena parte de estos elementos arquitectónicos en un área desregulada, escondida en el inconsciente, que es justamente las inercias culturales, con lo cual de repente cuando tratamos de hacer consciente y de visualizar, ahí está la lucha estratégica por intentar por lo menos hacer un inventario lo más completo posible de cuál es el espacio y cuáles son los materiales con el que vamos a trabajar. La idea de reclamar la discusión de sistemas de vida es una idea que reclama justamente eso, un inventario lo más completo posible, una vocación lo más ambiciosa que nos sea factible para poder trabajar y construir nuestra vida de la forma más primaria que tengamos acceso, que no sea todo una derivación secundaria, involuntaria, de circunstancias muchas veces ajenas. Mi nombre es Carlos Labañino y como todos los jueves estoy aquí en este espacio que es un verdadero lujo poder mantenerlo con ustedes, para poder observar todo lo que pasa en cultura contemporánea, con la trasmi de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky y Juli Vaca Rossi, y la presencia de nuestros amigos de siempre, Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar y Daniel López. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy...
Bien.
Y bueno,
dejaste ahí en juta.
Bueno, hoy la primera nota de este bloque de apertura es una nota bastante curiosa que me crucé esta semana, que refleja un poco cómo fue creciendo en los últimos años el interés y cómo también se fue ampliando lo que vendría a ser la oferta de carreras forenses o también llamadas carreras criminalísticas. Así que bueno, les cuento un poco en qué consiste esto. Bueno, la nota, por cierto, es una nota que salió publicada en Clarín, la sección Sociedad, claro. Bueno, cuentan que un poco el interés que están teniendo los jóvenes, que hoy día cada vez aparecen más este tipo de carreras, licenciaturas, que se abren nuevas ramas de estudio con respecto a esto, uno de los fenómenos a los cuales se vincula esto tiene que ver con la trascendencia, la resonancia que han tenido casos policiales bastante recientes. Estamos hablando siempre en Argentina, ¿no? Si bien para mí es un fenómeno que se puede identificar más globalmente, digo, este auge de este tipo de carreras. Bueno, nombran diferentes casos recientes, el caso de Ángeles, ustedes saben, el caso de Candela, etcétera, y cuentan cómo esto, según relatan los orientadores vocacionales, hace que cada vez más jóvenes decidan seguir estas carreras. Dicen, cada vez que termino una charla de orientación con chicos de secundaria, les pregunto qué les gustaría estudiar. Si esa semana hubo algún caso policial resonante, ya sé que entre un 30 y un 40% me va a preguntar dónde se estudia criminalística o cómo hacen para ser abogados penalistas. Esto lo cuenta Juan Antonio Lázara, que es especialista en educación y director de la Guía del Estudiante. Después siguen contando, bueno, por ejemplo, hay una licenciatura, yo no tenía ni idea, en criminalística en la Universidad de Morón, que se abrió hace relativamente poco, y el coordinador de esta licenciatura, Juan Luis Mancini, cuenta, cuando salen a la luz este tipo de casos tan convocantes, las consultas por la carrera, perdón, se duplican. Muchos chicos son de cuarto o quinto año y están bastante interesados por los peritos que ven en la tele. Y cuentan que la matrícula para esta licenciatura crece entre un 10 y un 15% cada año. Me pareció, digamos, significativo como para tener en cuenta. La verdad es que tampoco hay tantos números, tanta estadística con respecto a esto. Después otra cosa que comentan, como para que se imaginen un poco más qué tipo de cosas se estudian, cuáles son las vertientes de esto. Bueno, la criminalística dejó de ser una especialidad que solamente se podía estudiar en los institutos universitarios de la policía o de la gendarmería. Ahora, como mencionaba al comienzo, muchas universidades privadas ofrecen, digamos, esto como carrera o como especialidad. Tienen, por ejemplo, balística, dactiloscopía, perdón, química toxicológica o fotografía forense, que son algunas de las más solicitadas. A mí pasó algo muy gracioso, que fue que hace más o menos un par de meses, cuando estaba haciendo un curso de iluminación, de fotografía, una de las chicas del curso era fotógrafa forense. Así que bueno, muy
gracioso.
No, bueno, fue bastante curioso. O sea,
rarísimo.
Fue curioso.
¿Quién conoces alguna fotógrafa forense?
Ayer fue el cumpleaños, ¿no es así? Que tenés que...
Bueno, sí, iba a contar a lo que iba, que es que ella le interesaba específicamente la iluminación para ciertas situaciones vinculadas. Pero bueno, nada, estábamos todos, viste, tratando de aprender otro tipo de cosas. Ella preguntaba por los siniestros y nos contaba cómo los fotografiaba y cosas del estilo. Así que bueno, para traer como un datito cultura realidad al asunto. Bueno, así que a ver si me quedó algo. Ah, sí. Fíjense este comentario, por último, habla acá un miembro de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, Adrián Besuccio, y miren lo que comenta, dice, en medicina hay un viejo dicho, el que resiste la primera visita a la morgue termina la carrera. Dice, yo creo que en el fondo los que nos dedicamos a las mentes criminales tenemos alguna patología, algo en el inconsciente tiene que satisfacer ver tanta truculencia. Bueno, arroja esta conclusión. Bueno, y como segundo material, ya que en las últimas semanas venimos tocando tangencialmente, en algunos casos, en otros más profundamente, el tema de la viabilidad de la paternidad y las crisis de pareja, quiero contarles acerca de Andrew G. Marshall, que es un escritor Y también es un hace terapia de parejas y acaba de publicar un libro que se llama I Love You But You Always Put Me Last: How to Childproof Your Marriage. Algo así como te amo pero siempre me pones último. Cómo preparar, digamos, cómo sí, dotar al matrimonio para que sea a prueba de niños. Y más o menos la tesis central, digamos, de este hombre es que hay que poner a los hijos en segundo lugar si se quiere que la pareja sobreviva. Fíjense que, bueno, este hombre, la verdad que es un, hay que decirlo, es un defensor del matrimonio y la institución de la pareja tradicional, pero en un alegato claramente gatopardista, él se permite, por un lado, cuestionar ciertas ideas respecto de la crianza contemporánea y la relación entre padres e hijos, algunas cosas bastante piolas que ahora les voy a contar, pero bueno, siempre con la estrategia final de salvaguardar a la pareja. Así que bueno, por ejemplo, él plantea lo siguiente, dice, como cultura tendemos a asociar el amor romántico con la autogratificación o self-actualization y el amor paternal con la entrega, con el sacrificio y con lo desinteresado. Dice, sin embargo, esto es realmente más complejo, dice, y esta polaridad, amor romántico egoísta, amor materno o paterno desinteresado, realmente hace muy difícil que una persona que está en una pareja o una persona casada pueda decir que su cónyuge o su pareja es más importante que su hijo. Precisamente, dice él, porque esto suena como algo egoísta. Él dice, no estoy muy interesado en asesorar cómo los padres tienen que criar a sus hijos. Dice, a mí lo que me interesa, yo lo que me enfoco es en ayudar a la gente a que no arruine su matrimonio en el proceso. Y dice que una de las ideas, de las nociones, digamos, centrales de su libro tiene que ver con esto de una consigna muy clara. Put your child second. Me invirtieron las palabras. Pone a tu hijo
put your
segundo.
Second child.
Claro, ¿dónde, cuál era el orden? Él plantea esto, ¿no? Dice, obviamente que muchas veces tus hijos te van a necesitar y no vas a poder posponerlo. Pero en rasgos generales, en una base cotidiana, vos tenés que poner a tu marido o a tu esposa como prioridad número uno. Recuerden de dónde venimos, lo que les comenté respecto de él, lo que plantea y demás. Perfecto. Continúa, dice lo siguiente, dice, esta es una idea que puede ser un poco difícil de tragar para algunos, dice, pero los hijos están de paso, dice, just passing through, dice, mientras que el matrimonio debería durar para siempre, ¿no? En este ideal de Marshall, como que se pone la camiseta de defensor del matrimonio, en un momento que la verdad que hay que decirlo es doblemente oportuno este planteo, porque, bueno, se sabe la institución que está en crisis, basta con abrir el diario Clarín de esta semana, encontrarnos con un titular gigante que dice que en los últimos 25 años cayeron a la mitad los casamientos en capital.
¿En serio, che?
Sí, después comento esto. Y bueno, y también oportunista por el lado de pensar qué pasa cuando los hijos dejan, o sea, ya son más grandes, ¿no? Abandonan el hogar paterno, todo lo que en algún momento hemos charlado acá, la zozobra que esto le genera a los padres y el famoso síndrome del nido vacío. Entonces dice, si vos pones a tu hijo primero, día tras día, lo que va a suceder es que vas a terminar agotando tu matrimonio. Bueno, y después de tres cositas más para ya cerrar, desliza una idea al lado de la consigna de put your child second, ay Dios, perdón, que es la siguiente idea. Be good enough parent, algo así como trata de ser lo mejor, lo justo, no te mates mucho, viste, trata de hecho lo enfatiza bastante a lo largo de todo este alegato. No pretende ser un padre perfecto.
O sea, claro.
¿Con la pareja?
Sé un sé lo suficientemente padre.
Exacto.
Suficiente.
Cumplí con lo básico.
Es medio difícil de traducir.
Me enrosqué.
Pero se entendió, ¿no?
Mira lo que dice. Dice, cuida a tus hijos, ¿está bien? Pero no los micromanage, no los microgestiones, dice. Si vos pones toda tu energía en criar a la próxima generación, te arriesgas a identificarte demasiado con tus hijos, con sus sucesos, y haces que sus fallas, sus fracasos se transformen en los tuyos, poniéndolos bajo una presión realmente innecesaria y, mire qué bueno esto, generando novedad, resentimiento. O sea, como que, bueno, en algún punto obvio lo que plantea, pero es que sigue siendo un tabú en una cultura como esta tan child-centric. Y ya para cerrar, una de las cosas que dice es que muchas veces los niños, la función que tienen en la intimidad, en la cotidianidad de las parejas, él habla mucho de que sirven como buffers o como refugios ante las crisis no admitidas de la propia pareja. Entonces, como que lo que suele suceder, dice, es que la gente se esconde detrás de la confortable intimidad de ser mamá o papá juntos, ¿no? De asumir ese rol y olvidarse por un rato de los problemas que implica ser marido y mujer, es decir, la problemática propiamente dicha de la pareja. Y la pregunta que le quiere él dejar picando a los padres o futuros padres casados es la siguiente: está muy bien que quieras cuidar a tu hijo, que quieras darle todas las oportunidades en su vida, que intentes ser un buen padre, pero pregúntate si esto implica que vas a poner tu relación en piloto automático durante los años cruciales y formativos de la niñez, o sea, durante los primeros años de tu chico. ¿Vale la pena esto? Bueno, esa es la pregunta que él deja abierta. Así que bueno, el libro este salió en septiembre y les repito el título porque es muy, muy significativo. Si lo encuentro, I Love You But You Always Put Me Last.
Bueno, muy, muy interesante. Tratemos de adquirir el libro para la biblioteca de Río Revuelto.
Obras.
Seguimos incorporando. ¿Cuántos libros tenemos en nuestra biblioteca?
Ay, me mataste. Creo que cerca de 15, 20 libros. Pero no te podría decir el número.
Aprovechemos ahora antes de que pongan el cepo total.
Sin contar fascículos y revistas.
No, muy bien, bueno. Así que vamos creciendo de a poquito. Bueno, ¿Qué tenemos para empezar? La primera, lo de los forenses, a ver, le disparó algo. El disparo fue un poquito.
No. Sí.
A ver, Loncho. No.
Quizás yo creo que también influye mucho últimamente la televisión. Yo tengo casos en México de gente que se interesó por estudiar esto, porque era fanático de CSI y pensaba que todo iba a ser una aventura. Y como dice Laura, el primer día que tienen que ir a la morgue, dicen, quedó traumado por vida. Entonces sí, efectivamente es para pocos. Y aquellos que lo pueden hacer, quizás tienen un problema, porque disfrutar y trabajar todos los días tocando ciertos casos y viendo ciertas cosas, no sé, no me parece sano. Pero la televisión influye en este tipo de decisiones.
Bueno, de hecho, una de las notas que leí tratando de ver si era un fenómeno más local o si se podía trazar alguna cosa, bueno, digamos, identificar una característica más global, fue una nota sobre México del año pasado que cuenta justamente cómo también se dio todo este auge allá, ¿no? Pero yo, una de las cosas que pensaba cuando leí esto es, me acordaba, ¿se acuerdan cuando a principio de año hablamos de los Death Cafés? Y estuvimos charlando un poco acerca como de esta especie como de avance de lo macabro, esta banalización de la muerte, ¿no? De esta aparición en un montón de instancias. A mí me retrotraía un poco a eso. También pensaba que quizás habría que poner un poco en duda la influencia que pueden llegar a tener los productos culturales, porque acá también no nombra un poco el tema de cómo influye tanto la difusión de ciertos casos como productos específicos como series, CSI, Criminal Minds, Bones. O sea, yo creo que, no sé, yo lo relativizaría un poco, como que no me convenció del todo la elaboración de eso. Incluso se habla de como una especie de corrimiento de los públicos. Dice que ahora gente cada vez más joven está en contacto con este tipo de casos, lee noticias sobre esto y ve estas series. Pero bueno, no sé.
Yo una idea un poco corrida del eje que estaban planteando. El Estado que organiza la universidad, ¿cómo desperdicia los productos culturales para condicionar la demanda, si esto es real? Digo, el Estado no necesita más abogados de los que ya tiene ni contadores, tal vez necesite ingenieros agrónomos. ¿Por qué no utilizar un dispositivo cultural que conduzca cual manada a la juventud descarriada hacia la carrera de agronomía, en este ejemplo? ¿Cómo,
qué linda
cómo
idea que tenía, ¿no?
para lo que digo es el comentario detecta una relación de causa-efecto. Digo, bueno, pues, el que quiera que la use, digo, ¿quién quiere usarla en estos casos? Generalmente el Estado quiere usarla. Digo, ¿por qué el Estado no hace esas cosas? Digo.
Yo creo que porque el Estado no puede hacer cosas más simples. Entonces, manipular la cultura, que por toquemos madera, espero que el Estado, que ya bastante, desde Jack Lang, ministro de Mitterrand de Cultura, inventor de la gestión de Estado en industrias culturales, que estuvo acá en la Argentina hace poco. Yo prefiero, siempre digo que el Estado esté lo más lejos posible de la cultura, porque cuando se mete el Estado, que ya bastante problemas tiene para organizar y satisfacer dinámicas más elementales, la cultura es lo más complejo que hay. Entonces, mejor que no se meta. Yo creo que el Estado en ese sentido tiene un instinto que le dice, una vocecita que le dice, si haces una serie para tratar de promover la agronomía, no va a tener onda y nadie le va a dar bola, y los pocos estudiantes de agronomía van a seguir abogacía. Claro. Entonces el Estado tiene ese instinto de que no tiene onda, no se puede ni levantar a la mañana. Entonces, dejemos tus lindas ideas para el Estado.
Ordenamiento social.
Muy lindo, Dani, muy lindo. Estás haciendo cultura forense vos también. Esta es una especie de morgue cultural esta noche, esta reunión. Ay, querido.
Chao, y estamos... Yo quiero volver a lo que decía anoche.
¿Qué?
Quiero volver a lo que estábamos hablando.
Ah,
que
ahora
para
sí.
Mí, lo más interesante del artículo fue la última parte que hablaba de cómo de la patología que podía llegar a tener la persona que estudia eso, y me acordaba un poco hablando de eso, también de series y de industrias culturales, que hay la serie esta de Hannibal, es nueva, ¿no? Uh-huh. Que justamente él es el mejor, ¿cómo se llama? Como
forense,
mejor forense, algo así, porque piensa igual que el asesino, o sea, pero a diferencia del asesino se puede contener y no lo hace. Y no sé, me pareció interesante pensarlo de,
claro,
de la patología.
Sí.
No sé cuán realidad puede llegar a ser, la verdad es que es un mundo desconocido. Claro. Pero.
Yo no veo mucha diferencia patológicamente hablando con la medicina, por ejemplo. Digo, la disociación que tenés que hacer para lidiar todos los días con la muerte, con la miseria, con las peores cosas que te puedes encontrar en la mayoría de los campos médicos, ¿no? Digo, yo no veo mucho la diferencia.
Sí, la diferencia está que la medicina tiene la esperanza de que estén vivos.
O de salvarlos.
O de salvarlos, claro.
Sí, del fenómeno psicológico de disociación hablo, sí. Él tiene claramente un objetivo la medicina, y forense tiene otro objetivo, digo... El proceso psicológico que tiene que hacer una persona para lidiar con esas cosas y mantener cierta sensibilidad, cierta, digo, creo que el proceso de disociación debe ser muy parecido.
Sí, a ver, para mí no estoy de acuerdo, porque un médico, no sé, pongamos casos extremos, un grave accidente en el cual tienes que ver algo espantoso, precisamente lo que hace es tratar de salvar la vida, y como que se centra y se focaliza en salvar a la persona independientemente de que tenga resistencia para ver lo que está viendo. El forense ve esa atrocidad y está pensando en cómo atrapar al criminal que está por realizar otro acto similar, y como que es otra idea, no sé si me explico.
De nuevo, más allá de la diferencia del objetivo, yo hablo del proceso de ese tipo, ese médico que está pensando en salvar a esa persona que probablemente está en condiciones lamentables, tiene que generar alguna clase de disociación por la cercanía a la muerte, al horror, a lo que fuera, para después no llegar a su casa e irse a llorar. Mirá si ve 10 choques de bondi seguido, ¿me entendés? Es lo mismo, el otro ve otra parte de la película, piensa en otras cosas, pero tiene que generar lo mismo, decir, bueno, ok, esto que está acá yo lo tengo que tomar como un objeto de trabajo, no como un cadáver. Y el médico lo toma de la misma persona, ve eso, y muy probablemente, es una impresión mía, no ve una persona, ve no sé, no, una herramienta de trabajo, no, pero ve un objeto con el que tiene que interactuar. ¿Se entiende? Digo.
Sí, yo creo que hay una parte que comparten y una parte que no. Lo que vendría a ser la sintaxis de lo macabro, lo comparten, en el sentido de que la sordidez del cuerpo, ciertas imágenes fuertes, cierta necesidad de manipular una realidad orgánica y corporal que, ante la cual uno desarrolla su vida dándole la espalda a eso, yo creo que sí, y acá hemos hablado mucho de la deshumanización de todos los profesionales, pero en particular de los médicos, que son tremendos salvajes, sobre todo cuando tienen que interactuar con los pacientes, de los enfermos, y mismo con los enfermos, el médico lógicamente tiene que estar en contacto permanente con situaciones muy duras, y eso le va generando un acostumbramiento y una caparazón. Pero eso desde un punto de vista de lo que yo llamaría la sintaxis, ¿no?, de la gestión de una realidad dura y repetitiva. La diferencia, el plus de estas profesiones, es que un médico, cuando es muy jovencito y todavía no empezó la carrera, tiene una idealización, una semántica de la medicina que lo abstrae de lo siniestro, en el sentido de que puede...
Claro, sí, en el punto de partida, sí,
puede, comparto. Digamos, tiene un pequeño amortiguador. Para mí, yo estoy de acuerdo con vos en que, y de nuevo, porque lo englobo en un fenómeno más general de todas las profesiones, y acá hemos hablado de que la medicina es una profesión, y hemos analizado la formación de los médicos en este espacio durante muchos años, y hemos verificado que el médico no está formado para ser otra cosa que un animal, ser un soldado que está en las trincheras de la desgracia y de la debilidad humana y no está preparado emocional, espiritualmente, para lidiar con eso sin deshumanizarse. Pero el forense es alguien, y yo creo que acá está la novedad cultural, es un niño casi, un adolescente, que ya en su fantasía, ya en su idealización, está lo lúgubre, lo siniestro y lo macabro.
Claro, no, sí, comparto con vos, el punto de partida es diferente. El médico tiene la idealización de ir por el bien,
la
por
misma salud, sintaxis, por... la misma sintaxis, sí, pero una semántica diferente.
Es una cosita, y está buenísimo lo que decís, porque sabes que me quedé pensando yo en el tema de la emocionalidad de estos jóvenes, porque sí, están en cuarto, quinto año, fantasean con estas cosas, y yo lo que pienso, me pregunto si tendrá que ver con también buscar o acercarse a una búsqueda de emociones también más viscerales, más extremas, como para tratar de pensar en fenómenos, ¿no?, como más amplios, más englobadores, con esto que venimos también trabajando de, bueno, la búsqueda de lo extremo, esta cosa que hasta describías la semana pasada de la psicología del color, el tema de lo de la ledificación de la cultura, no sé, como que ahí quizás se pueden ir hilando algunas de estas perlitas, se pueden ubicar en el mismo collar. Y otra cosa también, párate, que dijiste que me quedé tildada con eso. Y el tema de cierta saturación experiencial también, lo cual es loco porque tienen 18, 19 años o están saliendo del secundario, pero como que también, ¿no? Tuvieron como una sobrecarga de algo y buscan más. Es un poco extraño, no sé.
Ahora, en esa línea, hay lugares mucho más de trinchera que el forense. Porque en última instancia un forense se enfrenta a un objeto muerto que podrá tener toda la sacralidad de la vida en un tiempo pasado, no la tiene en ese momento. Digo, un emergentólogo que está viviendo arriba de la ambulancia del SAME con accidente, ahí ve al tipo gritando, sufriendo, ve la cosa mucho más. Un psiquiatra del Tobar García, que es neuroinfantil, ve cuadros terribles en un objeto que uno tiende a creer como sano, que es el chico. Digo, si va por ese lado, tiene otros lugares mucho más profundamente disruptores.
Es que tiene otra estridencia, otra administración, otra gestión. El que busca algo así, no es que busca sufrir. No es un idiota que busca sufrir. Quizás es otra clase de idiota, pero... No, el punto acá no es lo desgarrador del sufrimiento. Acá estamos hablando del confort, la sedación de la banalización de la muerte. Entonces, justamente lo que necesitas es un ámbito, y el forense es una escenografía ideal en cuanto a que la puesta en escena, la calma, la capacidad y el despliegue analítico de la situación del forense monta una situación, justamente una experiencia, en donde se puede consumar sin la estridencia del momento vivo del desgarramiento, sino que es una asimilación que permite que sea mucho más eficaz y permite una manipulación simbólica de lo que es la muerte mucho más, en ese sentido, mucho más profunda, porque excede la estridencia sensorial, va a lo profundo, a lo siniestro, a la pausa, al impacto de la evidencia congelada de la muerte, de la evidencia como si fuera una composición fotográfica de alto contraste. Y aparte, de nuevo, el hecho de que de tener que enfrentar una situación delictiva, psicopática probablemente, le da una dimensión diferente a algo más parecido al médico, a esta cosa de trinchera, pero ya desgarradora y embotante, como el trabajador de emergencias o el psiquiatra que hablabas, de que hay una semántica ahí que, más allá de lo luctuoso, reviste una esperanza humana. Porque el tipo que asiste a una emergencia puede justamente vincularse con una parte de la realidad en donde no necesariamente está la perversión del delito. El delito es una superficie muy particular que permite, vendría a ser como una enzima, un catalizador de lo morboso, porque es sintáctico y es semántico. El psicópata no es simplemente un accidente, no es un accidente de tren. Esto es algo que tiene que ver con ofrecerse a un bombardeo diario de la maldad humana. O sea, un buceo en lo más profundo de la oscuridad. Y eso tiene que ver, y que sean adolescentes los que sueñan, o los que proyectan su vida a los 17, 18 años, proyectan su vida en eso, para mí tiene que ver con un fenómeno de adiestramiento. Las adolescencias contemporáneas cada vez se han perfeccionado para adiestrar enfermos mentales, animales, salvajes, porque hay tanto temor al futuro y a la realidad adulta que cada vez más nuestros adolescentes han tomado el guante, y se lo han tomado demasiado en serio, de prepararse para ya no una adultez turbulenta, compleja, sino para una especie de guerra de psicópatas. Fíjate que todo lo que tiene que ver con la presencia ya vulgar y ya sin ningún tipo de creatividad de lo que es la misma sangre en la televisión, a través de producciones como Spartacus y toda la gama de lo vampírico y demás, en donde la sangre y los huesos y las calaveras, los esqueletos, que ya forman parte. Hace unos años yo presentaba acá una micro tendencia acerca de cómo en Nueva York había líneas de lujo de accesorios en donde se incorporaba lo óseo, lo macabro directamente, las calaveras, los huesos en artículos de bisutería y de alta joyería. Cuando este domingo tuve esa cosa, yo cada vez que entro el diario y ya lo veo como una bestia rabiosa, me va a morder el diario el domingo. Y el diario de este domingo me esperaba, no solo con la nota de Mariana Iglesias, sino con en la revista Viva, que no la traje, pero en la última promoción de Sarcani, de Ricky Sarcani, creo que son relojes de Ricky Sarcani, directamente en el medio del cuadro del reloj hay una calavera. Llega un poquito tarde Ricky porque es medio grasún, pero esto es un poco la derivación de lo que hablábamos hace 2 o 3 años de esto de lo óseo, la calavera, que entre la calavera, la banalización de la calavera, la estetización como un artículo de digamos estético, ¿no? Esto es lo mismo que los hipster, es lo siniestro, lo macabro, es la contracara de la estupidez colorinche hipster y de la ágora estúpida de Marta Minujín, que está inaugurando con todos los libros fluorescentes llenas de frases idiotas del amor y la amistad. Todo eso es igual a la calavera, es la contracara perfecta de la idiotez, porque el mensaje es el mismo, ya nada tiene sentido. Las sensibilidades no tienen sentido y tu vida queda reducido a una mueca siniestra de lo más orgánico, de lo más estúpido, que es huesos y sangre. Flesh and blood, los huesos y la sangre son la estructura básica en donde ha reducido la guerra que tenemos contra nuestra vida, que se traduce en la guerra contra nuestro cuerpo. Estamos, recuerden que estamos en guerra contra nuestra realidad biológica. Nuestro peor enemigo es el cerebro y nuestro segundo peor enemigo ya es nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra capacidad orgánica, nuestra inteligencia infinita en nuestros órganos y demás, que no es simplemente una estructura, una caparazón estúpida, una calavera y sangre que fluye como si fuera un líquido banal. No, la sangre es justamente es otra cosa y estos sueños perturbadores y perturbados de pobres muchachos, de pobres chicos que tienen un futuro tan desastroso porque justamente lo que ven es el desastre de los padres. Dicen, a mí lo que me espera, yo miro a mis viejos lo que me espera, entonces mejor voy ya haciéndome una idea de lo que son las emociones fuertes, el desgarramiento y lo enfermo, lo psicótico, porque lo que estamos viendo de todas estas series, aparte, es que la gente, no importa si es bueno o malo, si es policía, si es doctor o asesino, hay algo que los equilibra, sí, que es que están todos mal de la cabeza. Un Dexter y un House están de lados opuestos del mostrador, pero son hermanos emocionales, son hermanos del desequilibrio mental, son enfermos. De un lado tenés a la chica de Homeland,
a Carrie,
y del otro lado tenés al otro, Allahu Akbar, y entonces tenés los dos que están en lo mismo y se encuentran y garchan de lo más
bueno. ¡Ay, Charlie!
Pero son hermanos, son compañeros de la vida, están en lo mismo y ellos saben que están en lo mismo. Si una trabaja para una cosa, somos todos dobles agentes. Pero el único jefe al que todos le rendimos cuentas es el desequilibrio mental y la desesperanza.
Bueno, tendencia también que hemos visto de cómo en las series cada vez se refleja más el tema de la enfermedad mental. Un rasgo que me intrigaba era lo que vos describías acerca de cómo se puede tecnificar o enfriar un poco esta idea de la muerte en esa escenificación cual CSI laboratorio, ¿no? Porque es como que pareciera ser como que sí, como que vivir la muerte o experimentar la muerte en esos ambientes te permite tecnificarla, deshumanizarla y quizás como, no sé, no voy a decir racionalizarla porque, pero no sé, como que me interesa ese rasgo que planteas del análisis de eso y no sé, me pregunto si eso opera como una manera de tomar distancia con respecto a eso, justamente de banalizarlo, porque aparte uno se imagina, ¿no?, cómo son los laboratorios de cómo te muestran en las escenas, viste, en estas series, y parece todo tan, sí, tan frío, tan calculado, tan apacible, y es como no, terrible, ¿no? Porque tenés ahí la mesa de operación, es como muy, no sé, yo veo eso y como que me conmociona, pero bueno.
Sí, pero porque justamente la técnica y esa apacibilidad, que en realidad es una apacibilidad, es simplemente el reflejo de una situación controlada. Pero lo que te plantea la semántica de esa situación es que no importa, en cualquier situación de control la muerte asoma y es lo que vas a respirar, no es que te va a pasar. Vos vas a respirar la muerte, te la vas a comer, vas a vivir en la muerte. La muerte es fragmentaria. Lo forense habla de la fragmentación, de la impalpabilidad de la muerte, que está como pequeños rasgos, como pequeñas huellas, como moléculas de muerte, que es lo que hablábamos acá hace unas reuniones con respecto a esa imagen de Haruki Murakami tan interesante de la muerte fragmentaria que está en cada momento. Es una muerte ambiental. Es molecular. Entonces, yo creo que eso lo que permite es un reconocimiento de que la enfermedad, el desequilibrio, la vorágine psicológica que implica vivir, levantarte todos los días para vivir eso, es de una desesperanza bestial. Pero acá lo que tenemos que ver es que el rasgo común de todo es la enfermedad mental, que es el rasgo que la cultura central nos quiere imponer para que compremos todos los buzones y para que ya no reconozcamos más nada de nada. Estamos tan impactados, tan aturdidos por esa aceleración sensorial del absurdo, que eso va a permitir que tomemos las peores decisiones de vida y que ya perdemos idea de nuestra capacidad de paladear los matices, las complejidades. No vemos nada. Vos mirás el cuadro de tu reloj, que el reloj es lo que te da una idea del tiempo y la vida, y ves una calavera que te está mirando fijo. Si vos, de nuevo, si vos te entrenás sensorialmente para eso, ya después podés ver cualquier cosa que no te va a impactar, que no te va a enseñar. Porque el hecho de que nos impacte y que nos genere una repulsión tiene un sentido muy humano y muy necesario, que sean imágenes que nos chocan. Es importante que conservemos nuestra capacidad de ser chocados o impactados por determinadas imágenes. Cuando esas imágenes ya forman parte de lo natural para nosotros, hemos perdido sensibilidad. Entonces es importante que le reclamemos a nuestra cotidianidad justamente una tecnificación y una apacibilidad que no tenga la muerte escondida en cada cajón.
Tengo un ejercicio para vos. Trata de, fíjate si podés ver para todos, la apertura de True Blood sin que te genere ese choque.
Es un asco, porque es un asco. No, y aparte, la hora de la cena, que... todo el prime time, se supone, viste, que estás morfando, y es un enchastre. Esa serie es un enchastre. A ver, ¿vos qué querías decir?
Sí, me preguntaba si. No lo sé, justo recién me preguntaba y digo, bueno, no sé, lo digo a ver si alguien, si le ocurre algo. Si la sensibilidad perdida es regenerable o es irreversible.
Yo creo, espero que sea regenerable. Yo confío siempre en la regeneración y yo creo que uno tiene que puede cambiar todo. Entonces, obviamente que como dice Michael Bolton, time, love and tenderness, todo hay que curar ahí, viste.
Juli me preguntó algo,
¿no? No. ¿Quién es Bolton?
No, pero digamos que cuesta, pero tenemos que tener esperanza en cicatrizar realmente estos traumas, porque si no tenemos esa capacidad de regenerar, estamos realmente perdidos.
Me lo preguntaba porque hace poco también, navegando, encontré una nota de los 10 peores sitios de internet, peores en el sentido no de chotos o grasas, sino como, no sé, con cosas de bastante choqueantes. Y me sorprendió uno, que obviamente no me metí a mirarlo, pero era una recopilación de Reddit, de videos de gente muriendo. Y me choqueó solo la noticia de eso, ¿me entendés? Hay un lugar accesible con una lista de videos de gente muriendo, ¿me entendés?
Bueno, Amused to Death, lo dijo Roger. Juli, vos no estabas, creo que ibas a defender la sangre, la vampira.
Algo. No, me quedé pensando dos cosas.
A vos te abre el apetito, ¿no? ¿Ves una de vampiros y te da ganas de ir a la parrilla de la esquina?
No. Ah, solo mal. Veo de Vampire Diaries y muy lindos los chicos.
Unas morcillas, un antojo de morcilla esta.
No, es más, estoy medio vegetariano
últimamente. Ah, muy bien.
No, me preguntaba dos cosas. Uno, me quedé pensando en lo que hablábamos al principio, que tal vez los forenses, me puedo imaginar que tengan un tipo de esperanza y no sea solo macabro, como que digan, bueno, trabajo con muertos, pero para salvar otras vidas. Eso como que no lo mencionamos y tal vez puede llegar a existir esa posibilidad. Y después también me pregunto si ellos no son tan desequilibrados mentales como para entrar en esa labor, ¿quién lo, o sea, alguien lo tiene que hacer? Alguien tiene que ser médico, o sea, no sé.
Bueno,
alguien tiene que ser forense, qué sé yo. O sea, yo creo que si me matan, encuentren al asesino, no sé.
Está muy bien, bueno, pero a ver, cuando una sociedad o un sistema requiere que haya cada vez más funciones que alguien tiene que hacer para que todo siga funcionando, y el análisis de cada una de esas funciones arroja que son tareas o deshumanizantes o enfermizas y demás, bueno, eso habla de que más allá de que alguien tiene que hacerlo, lo importante sería reconocer, primero, que no sé si, de última, que nadie lo haga y que haya un problema mañana a la mañana, que haya en los diarios salga, hay escasez de forenses, ¿qué hacemos? ¿Viste? ¿Qué hacemos si le pasa algo a Juli?
Bueno, no hablemos de forenses, pero los médicos, ponele.
Bueno, a ver, de nuevo, cuando... la idea de que alguien tiene que hacerlo debe estar separada, primero que... Eso lo diría la sociedad. Si pudiera hablar, diría, bueno, muchachos, tráiganme 50.000 de esto, 20.000 de esto, si no yo no funciono. Pero cada persona en particular no tiene por qué ponerse en cabeza de ese sistema, ¿me entendés? Uno, de nuevo, está en una posición que hay que reconocer como individual, en donde uno tiene que poder separarse de la perspectiva de lo que acá llamamos pensamiento total. Acá hablamos, ¿qué es el pensamiento total? Es la imposibilidad de pensar por afuera de las necesidades de la sociedad. Es como que vos toda tu vida, para todos tus días, decís, bueno, a ver, ¿qué necesita la sociedad? Y a ver, entonces, bueno, entonces voy a, si necesita más médico, voy a hacer medicina. Pero no, a ver, una persona más o menos sana no maneja su vida así, no hace un censo, no llama por teléfono a la sociedad y le pregunta, che, ¿qué estás necesitando vos mañana?
No, se compra si la idea del estudiante y se fija ABC, ¿cuáles son las más requeridas?
Pero quiere saber en realidad, a ver, si una persona en el fondo, más allá de que ya el lenguaje de lo vocacional es lamentable, pero si una persona tuviera acceso a esclarecer qué es lo que a ella le gustaría y esa respuesta no tiene nada que ver con lo que la sociedad necesita, la persona va a hacer lo que tenga que hacer, y tenemos que reconocer ese orden de prelación. Con lo cual, de nuevo, esta sociedad, la cultura, se caracteriza por el hecho de que, y sí, cada vez más, y yo en ese sentido lo homologaría a nuestra teoría global acerca de la profesión. La profesión, toda profesión es en algún punto deshumanizante. No se salva ninguna profesión, ninguna. Todas las profesiones implican un progresivo deterioro de la sensibilidad, del entusiasmo, de la capacidad creativa y demás, todas, desde el artista, elijan el que quieran ustedes.
Sí. Uno igual puede hacer una distribución probabilística de cuál es más deshumanizante.
Está bien, pero obviamente que hay algunas que te deshumanizan en un año, otras en 5, otras en 10. Pero acá lo importante es ver cuál es nuestra idea de futuro. ¿Qué aspectos queremos que nuestro sistema de vida nos provea y nos garantice? Y cuando empezamos a abrir esa discusión, nos vamos a dar cuenta que si no estamos demasiado sujetos por nuestros miedos, le vamos a pedir muchas cosas a nuestro quehacer, a nuestro futuro. Y esas cosas no pueden ser satisfechas por ninguna profesión clásica. No puede ser satisfecha. Las profesiones fueron hechas no para satisfacer la vida de los portadores de esas profesiones. Las profesiones fueron hechas para satisfacer los deseos de una sociedad central. Entonces, si nosotros queremos ahora pensar en el futuro y rediscutir lo que es la acción humana y los sistemas de vida, tenemos que animarnos a pensar por afuera del pensamiento total.
¿Esto es nuevas profesiones o algo radicalmente distinto?
Algo distinto. Para mí, algo distinto. Se acabaron las profesiones, se acabaron. Es para el simpletariado las profesiones.
Ahora, ¿esto es ser un poco médico, un poco bombero y un poco árbitro?
Para mí no. Para mí no es una pizza mitad y mitad, No, para mí es otro producto. Otro producto, otra configuración, otra cosa que tenemos que pedir.
Es un nuevo gusto de helado, Dani. Es uno que no existe.
Claro.
Pero sigue siendo helado. Yo lo que quiero preguntar es, o capaz vos me estás diciendo, no hay más helado.
Lo único que comparte con las profesiones, lo único que es como la nada misma, es que se vincula con el tiempo, se vincula con los proyectos y se vincula con la productividad. Es lo único. Después todo lo demás para mí cambia. Todo. Desde el conocimiento.
Pero es un saber ejecutado por alguien. No es eso.
Para mí no es un saber, de nuevo, como una disociación entre vos tenés un saber y lo aplicás serialmente. No. Para mí es una dinámica, es un proceso en donde está involucrado un montón de conocimiento, llamémosle, pero en donde más importante que el conocimiento es la inteligencia. Desde mi punto de vista. Pero lo más importante.
¿Y definir a la inteligencia como qué?
La inteligencia es una lógica de capitalización activa que involucra el procesamiento de información, de situaciones, de circunstancias.
Un sentido, además.
Y,
tiene que
exacto.
Ver.
Acá lo más importante es la prelación de sentido, que es que ¿cuál es el objetivo? El objetivo primario tiene que ser la realización y la defensa de la vida del individuo, no la satisfacción de necesidades societales centralizadas. Entonces, para mí eso es lo que cambia completamente, que es que vos tenés que pararte y tenés que pedirle determinadas cosas a tu futuro y a tu sistema de vida. Tenés que pedirle, porque si no quedamos en justamente el tema de los intersticios y el tema de que después te pusieron el diseño y vos te tratás de mover el intersticio y tratás de que sea lo menos padeciente posible. Y es justamente un chino, son todos chinos. Nuestras instituciones son todos programas chinos en donde tratábamos, viste, de movernos un poquitito, de tironear, de hacerlo un poquito más fácil, y es todo chino. Porque lo más fácil sería que seamos arquitectos libres, que aprovechemos toda la espacialidad y todos los materiales que tenemos para construir un diseño que esté orientado a nuestras necesidades, y así vamos a poder hacer las cosas mucho mejor. En ese sentido, la segunda nota también trata de estos tironeos, de estos movimientos intersticiales, que está muy bueno, me gusta, porque son todas negociaciones de sacrificio, esto es ajedrez. El tipo dice, bueno, a ver, tengo que sacrificar una pieza, voy a perder seguro. Entonces, ¿qué sacrifico? Entonces,
la de menos valor.
¿Cómo?
La de menos valor posiciona.
Claro, el tipo dice, uy, tengo una super final, pareja versus hijos. Es un super clásico, es casi una semifinal de la Champions League. No tengo la final, porque la final hablamos entre trabajo y toda la gama, el ganador de la llave afectiva, digamos.
Claro.
Y la llave afectiva, la semi, se cruzan hijos y pareja. A ver quién queda ahí.
Ahora es polémico decir que tu pieza de menor valor son tus hijos, o en cierto punto.
No, lo que digo, yo si tuviera que tomar la nota, diría: yo noto que está el individuo, la pareja, los hijos, y puedo seguir los abuelos, todo. Yo creo que vos tendrías que aplicar tu atención al elemento que está en mayor riesgo en cada momento concreto. No hay recetas. Claro. Todos los hijos, toda la pareja, todos mis abuelos,
todo el trabajo,
qué sé yo.
Claro.
Digo, si en un momento está en una situación de complejidad tu hijo, dedicarle tiempo a tu hijo. Si en un momento está tu esposa, a tu esposa. Si en un momento son vos, y si en un momento superponen, tendrás que usar un calibre muy fino. Si no es una receta, si no me decís, te digo, bueno, dame el librito, me ocupo solo de mí, me ocupo solo de mi pareja, me ocupo solo de mis hijos, solo de mis abuelos, solo de mi perro. Bueno,
sí,
eso parece mecánico, sí. Digo. Tiene que ser más complejo, más flexible, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vos en que es un poco reduccionista. Igual tengo que admitir que cuando sean esas intersecciones, a veces el libro ayuda, la cosa de receta te resuelve un poco porque te está planteando una cierta inviabilidad o dificultad realmente muy grande.
¿Cuál de dos elementos está peor?
Y claro.
Entonces, frente a esa dificultad decís, bueno, asumo por defecto que es tácate.
Muchachos, este muchacho, ¿cómo se llama?
Marshall, el apellido Andrew G. Marshall.
Bueno, yo te quiero decir, a Marshall le llega, Marshall es como un forense que le llega a una cultura hecha pedazo. Y el tipo tiene que empezar a cortar y tiene que decir, bueno, a ver, esto por acá, esto por allá. O es un cirujano de una emergencia, le llega un cuerpo cultural que chocó a 200 kilómetros por hora y tiene que tomar decisiones salvajes. Tiene que tomar decisiones viscerales.
Para el futuro, dice, para la gente.
O salvo la pareja, o salvo los pibes, muchachos. No hagamos demagogia de vuelta.
Pero rarísimo, porque la gente del futuro son los hijos en todo caso, no la pareja.
¿La gente de qué futuro?
No, pero los hijos, lo que plantea es la de que la pareja eventualmente es perpetua y el hijo se va en algún momento y te deja ahí solo, por eso.
Espera,
no,
yo no lo voy a defender.
¿Quién te va a pagar el asilo?
No lo voy a defender al carniza de la cultura esta.
Claro,
al carniza. Pero yo creo que tiene una razón de ser lo que dice el carniza. ¿Por qué? Porque el flaco piensa lo siguiente: es muy vivo porque quiere llevar agua a su monilo y ahora vamos a hacerle la autopsia a carniza, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a aplicarle el arrepe para ver realmente qué hizo, cómo fue la jugada de este muchacho, pero lo que el tipo dice es, los tipos se dan cuenta que dentro del chino de la familia clásica, es un mega chino, hay dos chinitos, dos chinitos que van de la mano. El chinito uno es la pareja tradicional. Y el chinito dos son los hijos, que son dos chinitos, cada uno con su identidad y se mueven separados. Ahora, esos dos chinitos te dan un tremendo quilombo. Entonces lo que el tipo aspira es a dibujar que matando uno a los chinitos, el otro se hace de repente, como en un anime, los ojos se le ponen como dos platos. Pero sigue siendo chinito, Sigue siendo chinito, ¿no? No se occidentalizó. Sigue siendo chinito. Pero por lo menos en media porción. Media porción. Es más digerible. El tipo canta la justa. Lo bueno de esto es porque uno puede hacer, ve lo que reconoce de este chinito y lo utiliza para atacar al otro chinito. Y entonces voy a la minita. Por ejemplo, voy a Gutman, a la Gutman, que escribe libros de la mamá animal y que entonces somos todos hijitos y todos con bichitos, que dormimos todos juntitos, así. Y entonces esa le utilizo para, dice, Dorima malo, entonces dice, casi como si pudiera, diría, no, los hijos son lo más importante, la prioridad número uno, y a vos, claro, ya está, te tiro a la basura. Entonces lo bueno es que vamos a ver este para pegarle a este y este para pegarle a este, y lo bueno es que desde el chino de la familia tradicional nos revelan, son como traidores, es una mafia, viste, que se entre ellos se delatan,
se entregan.
Entonces te enterás de muchas cosas, te enterás del backstage de los chinos, en este caso de la mitad de los chinos, del chino oriental y chino occidental.
¡Pobre chino!
Está medio racial este debate.
Claro, está sangriento. Pero fíjate lo que el tipo dice, algo que nos revela, nos reconoce, como un defensor que es el de la familia, vamos a decir, sí, él trata de tironear un poquito las cosas para que la familia sobreviva. Menuda tarea tiene, ¿no? Entonces, el tipo dice, la realidad es que los pibes te destrozan la pareja. Es la realidad, muchachos. Ojalá. Es la realidad. Pero eso, escúchame, no es Einstein el tipo. Es el ABC. Lo que pasa es que el tipo toma un bold move. Decide hacer un corte, digamos, jugado, para decir, bueno, como yo sé que, tengo que elegir estas dos cosas juntas, seguro son incompatibles con la felicidad y la satisfacción, no son sustentables, las dos cosas juntas. El tipo lo que hace es hacer una transitividad de decir, bueno, este chino grande es insustentable, lo reconozco. Pero el problema es que está estas dos cosas juntas. si sacrifico este furgón de cola, la locomotora puede, el tren puede seguir andando. Todo sea para que el tren de la cultura central pueda llegar, aunque sea penosamente, a la próxima estación. Entonces sacrificamos, en este caso no solo es el furgón de cola, es la mitad del tren. Bueno, la mitad de los pasajeros lo dejamos varados en la vía y seguimos adelante. Porque el tipo se da cuenta que la realidad se dirime en el lenguaje de lo sacrificial. Estamos todos muy calaverizados y muy sanguíneos también porque estamos preparándonos para los sacrificios humanos. La cultura se alimenta de carne humana. Eso que ves salpicando toda la escena es la bestia de la cultura, que cuando cierra las fauces ya no hay vuelta atrás. Mientras jugás en la lengua y el tipo todavía sigue con la boca abierta, estás boludeando y te haces el canchero. Pero llega un momento en la vida, hay un momento de anclaje en donde la cultura cierra las fauces y se acabó, y empezó otro partido, y es totalmente irreversible. Uno de los momentos en donde se cierra las fauces es justamente cuando se toman estas decisiones que no tienen vuelta atrás. Y el lenguaje de lo sacrificial es un lenguaje esencial, que es el lenguaje de las calaveras y es el lenguaje de todo esto que estamos hablando, que es quién se va a sacrificar, el egoísmo o el altruismo. ¿Cómo hacemos? Este muchacho le habla a gente que tiene una idea, llamémosle intermedia, una aversión intermedia a lo sacrificial, en donde dice, bueno, a ver, yo no estoy para entregarle mi vida a mis hijos, a todo un conjunto de cosas en donde yo me tengo que inmolar para que vengan los guachos después de mí, ¿entendés? No, no me va, no estoy dispuesto a firmar ese contrato, que es lo que está ocurriendo cada vez más en el mundo desarrollado, en donde las mujeres, pese a lo que dice Mariana Iglesias, están de a poquito sacudiéndose la modorra y están diciendo, a ver, vamos a hacer unas cuentas, vamos a hacer unas cuentitas rápidas, a ver de qué estoy comprando, ¿eh? Porque, de nuevo, las cada vez más mujeres en el mundo desarrollado dicen, ni a palos, yo agarro y voy a entregar toda mi vida y toda mi juventud y mi fuerza, todo a mis hijos, a esa creación y esa apuesta clásica a la trascendencia. Como que de a poquito dicen, no, pero a ver, y yo tengo algo para mí en mi vida, ¿no? Algo más. Y si yo tomo esta decisión, se cierran las fauces, no tengo marcha atrás, y es una entrega demasiado brutal. Entonces lo que plantea con mucha astucia el carnicero de la cultura es, bueno, a ver, querés tener hijos, tenelos, pero a reglamento, piloteala, zafala, mucho raviol la salteña, mucho patty microonda, no pierdas mucho tiempo en el parenting. Es muy vivo el carnicero, se da cuenta que con eso le endulza un poquitito la preparación a aquellos que tienen razonables dudas respecto de la ecuación sacrificial y dicen, yo la verdad que todo bien, pero yo quiero hacer algo bueno por el mundo y no me considero un egoísta, pero ¿tengo que hacer este sacrificio? ¿Tengo que pasar por ti? ¿Cierra este sacrificio? Y lo que propone este muchacho es genial, porque genial para la defensa, claro, de estos intereses, ¿no? Dice, mira, si vos te entregás a ese sacrificio en donde la relación de prelación tabú cultural central es primero los hijos, después viene tu cónyuge y después, o el último sos vos,
El abejón del tarro.
Claro. Entonces, ¿qué? El abejón,
el abejón.
Abejón. Ah, abejón.
El último.
El abejorro del
tarro.
Qué regalito. Qué regalito le haces a los oyentes, 11 menos cuarto en vivo, No, Laura no apaga la fábrica, Estamos trabajando a contraturno. Bueno, lo que dice es, a ver, ya, porque hay algo que no te cuenta él, que es que el matrimonio también es un sacrificio. Si vamos a aceptar el lenguaje y la semántica de la realización personal, tenemos que rediscutir todo, y tenemos que rediscutir la familia, y tenemos que rediscutir esa misma relación de matrimonio o de pareja clásica.
¿Y hay algo no sacrificial?
¿Cómo si hay algo no sacrificial?
Porque yo digo, asumiendo lo que vos decís, o lo que dice este hombre, hay dos valores en juego, pareja o hijos. Él dice, bueno, como los hijos son más ya se van a ir más rápido, duran 18 años, la pareja puede durar por lo menos 19, apuesto al 19. Entro al club y ahí dicen, bueno, la pareja ya es un artilugio un poco que te saca de boba, entonces rompo eso. El laburo ni hablemos, la universidad. La pregunta es, ¿queda algo no sacrificial?
Queda toda la vida.
No, pues también una cosa puede ser, todo es sacrificial. Lo que pasa es que hay cosas que son hiper sacrificiales y otras no tanta. Entonces anda por las no tanto, qué sé yo.
Pero tiene que haber algo sacrificial.
O puede no tener una connotación negativa el sacrificio. Yo también pensaba que cualquier relación lleva alguna clase de sacrificio, si querés interpretar sacrificio como estar dispuesto a
compartir el alfombra.
No, sí, sacrificio es una palabra terrible, muchacho. Sacrificio es una palabra insalvable. Insalvable.
Y un reconocimiento.
No tiene salvación.
No tiene manera.
Lo lamento, pero esa palabra.
No, ¿sabes qué significa sacrificio?
¿Cómo?
Viene de sacro facere, hacer algo sagrado.
Claro. Pero te quiero decir que hacer algo sagrado hace 2.000, 3.000 años solo tenía que ver con la muerte, o tuya o de un bicho, algo que caminara. No existía hacer algo sagrado si no había sangre en el medio, porque para hacer cosas sagradas, pero en donde nadie muere, eso es una joven cotillón. El sacrificer era todo, el sacrificio, algo, si no,
igual tiene en algunos casos una connotación positiva. Que es como, yo por vos soy capaz de hacer esto. Tienes algo.
Sí, pero a ver, eso es en realidad, no es estrictamente un sacrificio, tiene que ver con un compromiso. A mí me gusta más la palabra compromiso, bueno, la palabra esfuerzo, la palabra el prodigarse, digamos, por una causa, por una persona, por lo que fuere. Pero sacrificio implica.
Bueno, para mí esas cosas no son.
Bueno, pues sí, pero no se. Hablen los dos, háblenlo. Ordénense, no se escondan.
Vos primero el otro.
A ver.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con este señor, idiota, básicamente. Que sí, que. O sea, que justamente, como son tan complejas, no son sacrificio. Si son un sacrificio, no lo hagas, sino hacerlo como un compromiso o como un esfuerzo, porque vos lo elegiste, básicamente.
Está muy bien, pero espera, no me quedó claro, porque me interesa mucho que desarrolles tu ira contra el carnicero. ¿Cuál es tu crítica, digamos? Pero, ojo, yo también lo critico, pero quiero saber cuál es tu crítica.
No, lo mismo que venimos diciendo y que. Por otro lado, a mí me molesta un poco seguir pensando en las familias tradicionales tipo matrimonio, porque para empezar la mitad de las parejas hoy en día deben estar separadas y vuelven a casarse. Y me lo puse a pensar personalmente, si mi viejo prefiere a la novia que a mí, la mato.
Lo matas a tu
vieja. No entendí bien.
No, una cosa es que yo como hijo digo, bueno, mi papá prefiere a mi mamá, bueno, que a mí, ¿no? Bueno, está bien, es mi mamá. Si mi papá prefiere una tercera, me muero.
Se arma.
El trauma que me genera, imagínate. El trauma generado en los hijos.
¿No? Lo que pasa es que vos lo estás pensando que está bien, desde vos como
bueno,
hija.
Yo
te preguntaría.
¿Cuántos casos como yo debe haber? ¿Un millón?
No, claro, pero yo te preguntaría, ¿no? Porque yo pienso también, digo, vos decís que la paternidad, maternidad, bajo ningún concepto sacrificial, digo,
claro.
Y que y también poniéndose desde la perspectiva del padre o de la madre, ¿no? Como sería, digamos, en este caso, que es lo que plantea Marshall, no tiene cierta lógica de supervivencia, de cierta lógica de hacer perdurar esa relación, que se centren un poco menos en los hijos y se intenten centrar de alguna forma en lo que es la pareja.
Sí, obvio.
O sea, no le ves cierto.
Sí, lo que dice él sí habla de supervivencia, obvio. Pero no sé, para mí hay que separar, o sea, la gente que hace esto porque lo elige y la gente que no se da cuenta. O sea,
eso está bien, pero el tener hijos, lo bueno que nos da la oportunidad Marshall, sin estar de acuerdo con él, cada uno por sus diferentes razones, es para ver qué ocurre con el reconocimiento de él, de poner blanco sobre negro, que el hecho de tener hijos es un sacrificio. Eso es lo que primero tenemos que buscar. Más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con, o defiende o que quiere tener hijos o no quiere tener hijos, lo importante es tener hijos. ¿Es o no es un sacrificio? ¿Es o no es una postergación de los propios intereses, de la propia vida y de cosas muy valiosas de uno? Para Marshall, entre ellas, claro, razonablemente plantea tu relación de pareja o tu matrimonio. ¿Es o no es? Porque lo que dice Marshall es blanquear una cosa que es harto conocida y que se sabe hace cientos de años y que lo saben los padres y los que se casan y las parejas. Saben, intuyen, fueron educados, lo prevén, lo palpitan, que cuando tengan un hijo, nunca más van a volver a ser las personas que eran y cambian las perspectivas, las prioridades y demás. Lección que después se desaprende parcialmente 18, 20 años después, cuando vienen las revelaciones de Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. What Lies Beneath, que vienen las revelaciones, que en el lago hay cosas, hay cosas en el lago.
La película What Lies Beneath, que habla de un matrimonio que experimenta hasta el síndrome del nido vacío.
¿Qué pasa en el nido vacío? Porque hay que mirar toda la película. No hay solo que mirar al comienzo, que nosotros hacemos en ese sentido también, ¿no? Queremos ver solo pedacitos de las cosas y no queremos integrar. Lo que dice Marshall en realidad es una visión descarnada del tremendo sacrificio. Y yo creo que hay gente, la gente que decide tener hijos tiene que tener en claro que es un sacrificio y tiene que estar a la altura de eso. Pero tiene que tener claro.
No, para mí tiene que tener en claro que es un compromiso.
Y lo que pasa.
Un sacrificio si lo tomás como un sacrificio.
Pero
si sos capaz vos de hacer muchas cosas al mismo tiempo, no tiene por qué ser un sacrificio.
Me encanta, me encanta. Ahora, esa complejidad, lo que Marshall hace es. Hace más o menos una estadística al voleo y es como que dice a media voz: te dice, está bien, Juli. El 99% de la gente no puede incorporar eso sin que algo se rompa. O se rompe tu corazón, o se rompe tu vida, o se rompe tu pareja, o se rompe algo, o se rompe tu carrera, o se rompe. Algo se rompe, algo se va a romper. Lo que te dice Marshall es: basta con eso de pensar que somos todos acróbatas chinos, que podemos tener 10 teteras y 10 jarrones en el aire y ninguna se rompe. Lo que dice es: estadísticamente, lo que pasa es que se rompe. O se rompen tus hijos, o se rompe tu vida, o se rompe tu pareja, o se rompe tu carrera, o tu alma, o tus sueños, o tus esperanzas. Y lo más probable es que se rompa todo. Todo, no es que es uno o la mitad. Se rompe todo. Eso es lo que Marshall, muy astutamente, trata de blanquear. Y te dice, bueno, a ver, ¿por qué no probamos teniendo hijos, pero teniéndolos así más o menos?
Ay, ya sé por qué los hijos entonces son siempre en primer plano. Porque los hijos, como platos rotos en el aire, no se pueden recomponer porque son personas. Pero poner otras cosas, sí. O sea, la carrera, si la postergás, la podés reconstruir. Una pareja también la puede reconstruir. Los hijos no les cagaste la vida para ti.
Claro, bueno, entonces ahora lo que voy es que estas previsiones o estas especulaciones, que en realidad la cultura concentra todos sus esfuerzos a que vos llegues medio en pedo a hacer estas cuentas. Te dio 2 o 3 whiskies para hacer el último Excel y la planificación y estás medio borroso y haces macanas. Porque esa es la cuenta clave. La cuenta clave es lo que hay que plantear y hay que endilgarle a la cultura central, que explique bien la letra chica de lo que significa hacer las cosas, que explique bien lo que es una profesión, que explique bien lo que es ser médico, que explique bien lo que es ser bombero, que explique bien lo que es ser padre. Hay que asumir las cosas. Si hubiera una contabilidad transparente, si no hubiera corrupción, porque esto es corrupción cultural, las cosas serían muy diferentes y seríamos mucho más responsables de nuestros actos y tendríamos menos frustraciones, porque por lo menos sabríamos a qué atenernos, sabríamos lo que estamos comprando, pero no comprar espejitos de colores. Porque todas estas cosas, lo que dice este tipo muy astutamente es: mirá, loco, llegó el momento, todos estos años estuvimos negando la realidad. La cultura central, ¿en qué se basaba? En venderte la cosa de que todo eso era posible, ¿no? Como ya no lo pueden ocultar más, es lo mismo que lo que hace el Papa Francisco con la Iglesia. El Papa Francisco dice, a ver, ¿qué hago? ¿Trato de defender todo este fuerte que no lo puedo defender, me están entrando por todos lados, o agarro y hago un redibujo de la línea de frente y defiendo la cuarta parte de esto y no pierdo todo? Entonces agarra, Francisco hizo cuentas, es muy inteligente, y dijo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Se nos está cayendo todo, se nos cae la familia, se nos cae esto, lo otro. Bueno, dejamos entrar un poquito, a ver, los homosexuales, venga, vamos a acá, bueno, vengan acá, y entonces dejamos de pelearnos por esto y ya redibujamos y defender por lo menos que alguien se case, por lo menos los homosexuales, que van a ser lo que debe ser el segmento del mundo, que el único segmento que se casa.
No escuchaste muy bien lo que dijo, bueno. Porque no, no los invito a casarse para nada.
No, pero no, está relajando, está relajando.
Está relajando, pero
tampoco vas quitando la red.
Está relajando. A ver, no, que no.
Depende de dónde lo mires.
A ver. ¿No qué?
Me parece, digo yo.
No está redibujando.
Lo que dice es que reducir toda la centralidad de Cristo a el aborto, el divorcio y la homosexualidad es como muy pobre.
No, no es pobre. Te están llenando la canasta de goles. Esto, muchachos, salgan de la ingenuidad.
Yo digo esto. Si vos crees que Cristo es es Dios, que te da la vida eterna, reducirlo al pedacito ese, es como si yo me pusiera a discutir si la misa tiene que ser en latín o en idioma vernáculo.
Ni me extraña vos que
sabés. No, lo digo.
Esto es política, muchachos. Es política las instituciones. Cristo puede ser Caruso Lombardi. Gana los partidos, no importa.
Para entender el mensaje, meterme en el contexto.
Está bien, pero.
Es como si alguien quisiera discutir cosas de Río Revuelto muy desde afuera, no va a entender nada.
No, está bien. A ver,
se mete,
a ver, pero estamos de acuerdo.
Un par de años.
Está bien, más allá de la letra, de la sintaxis de Cristo y demás, todo lo que quiera con Cristo. Lo que digo es, a nivel institucional, Francisco es un Messi de la política. No jodamos más. Abran los ojos, no hablemos, viste, las cositas de los Reyes Magos. El tipo tiene un quilombo y lo está maniobrando y está haciendo un cambio dentro de lo que es la institucionalidad de una estructura vetusta y deficitaria. Está haciendo lo que tiene que hacer para salvar eso que está herido de muerte. Entonces está haciendo las maniobras de manual, de manual, con Cristo, con lo que quiera, pero lo importante ahí es cómo le llega a la gente y cómo trata de no perder, de achicar un poco el nivel del agua que le va subiendo en la bodega del barco. Y hace lo que esperamos que haga en este contexto.
Francisco, que vos habías vinculado el material este de Marshall y su oportunismo con esta cosa que hablabas de al principio en la introducción, con el oportunismo de la cultura y esta cosa de las, a ver si lo voy a pronunciar bien, no sé bien, enjutas, puede ser. Y una cosa que intentaba descifrar yo era, bueno, ¿cómo concientizás esos espacios, ¿no? O sea, ¿cómo haces para reconocer el territorio y empezar a hacer más visible, a ser más consciente esos espacios como de alguna forma desaprovechados, ¿no?
Me anoto.
Porque digamos, parte de ser nosotros arquitectos, nosotros diseñadores de nuestras propias vidas y poder no acomodarnos a esos intersticios que quedan entre la institucionalidad impuesta y demás, es poder reconocer el territorio. ¿Qué herramientas podemos desarrollar para concientizar más ese tipo de espacios, para hacer un reconocimiento de la espacialidad, digamos?
Yo tengo un amigo que dice que yo me quedo siempre en el ejemplo y nunca voy a llegar. Es más, él dice que todas mis explicaciones empiezan con imaginemos un dromedario de 5 patas.
No, pero está bueno porque ayuda mucho a...
Claro.
Está muy
bueno, yo metafórica. Yo me quedo con el ejemplo, ¿no? Estas enjutas surgen de querer unir dos estructuras gigantes de formas distintas. Entonces yo creo que nunca vamos a poder erradicar las injustas, salvo que reformulemos las estructuras iniciales. Porque si vos haces dos cuadrados, pegan y no hay vuelta, no hay injusta que valga. Y ahora, cuando vos querés meter una cosa redonda que coincida con dos cuadrados, no te va a dar. No te va a dar porque la naturaleza propia de los objetos tiende a la creación de la injuta. Podrás, mediante una micro geografía, hacer enjutas más pequeñas, pero siempre vas a tener enjutas, salvo que hagamos objetos iniciales que, cual piedras de Nazca, que vayamos a saber quién las puso, coincidan.
Está buena la imagen.
Y lo de Nazca, miré a quién corresponde.
Yo creo que es un poco en línea lo que dice Dani. Tenemos que partir. Tenemos que dejar de hacernos cargo de defender un barco ajeno. O sea, tenemos que ser constructores de la positividad, no ser defensores y tratar de salvar, como hace este muchacho Marshall, cuyas prerrogativas son, bueno, estoy en este cachivache y de alguna manera lo tengo que defender o arreglar. Nosotros lo que tenemos que pensar es el espacio constructivo positivo de nuestra vida, que eso nunca es un barco cultural. Eso se parece más a una hoja en blanco, al futuro, a nuestras posibilidades. Nosotros nos diferenciamos orgánicamente de forma radical de la cultura. No somos criaturas parecidas, no somos de la misma familia. La cultura y nosotros somos bichos muy diferentes. En la escala evolutiva, y yo, hay un pequeño detalle, que es que nosotros somos el alimento de la cultura.
No el origen.
¿Cómo?
No el origen.
Sí, también somos parte del origen, pero...
O sea, ¿el humano no genera la cultura?
El humano genera... En realidad, hoy por hoy, habría que ver si la cultura genera al humano o el humano genera la cultura. Claro. Hoy por hoy, no importa el huevo y la gallina de dónde surgió quién, pero podemos decir que una vez que nacieron los dos... Puede haber un proceso en el cual ya el que manda, ¿quién manda? Hoy por hoy manda la cultura, que es una derivación evolutiva. Del mismo modo que quizás cuando el hombre fue evolucionando, todo el ecosistema quizás no era consciente del descalabro que íbamos a hacer y de cómo nosotros íbamos a pasar a ser los reyes del ecosistema. Bueno, ocurrió así. Quizás la cultura es un subproducto, un derivado evolutivo del hombre, que yo creo que lo es, que se vuelve contra todos, contra su ambiente originario, contra sus creadores y contra lo que fuere. Y también uno podría pensar en que los robots también son hijos de la cultura o hijos nuestros, y quizás los robots algún día terminan dominando todo. Entonces no hay una contradicción. Sí, nosotros creamos la cultura. Ahora, la pregunta clave es quién manda. En el momento de sacar la foto, lo que tenemos que preguntar es quién manda. Y hoy por hoy creo que está claro que los sistemas culturales se han dado maña para persistir sobre la base de la postergación masiva de las vidas de los individuos. Esta cuestión hace que el primer cambio de mentalidad que tenemos que tener es pasar de una defensa y de una negatividad. Porque con razón también nuestras vidas están repletas de esa angustia, de ese pesimismo. Porque nuestras vidas son espacios negativos. Nuestras vidas son enjutas. La enjuta siempre tiene el complejo de que está ahí de rebote. Porque el punto eran las cúpulas y las estructuras, los arcos. La enjuta era una consecuencia carambolesca de la situación. Entonces tiene que haber un cambio de perspectiva en donde nosotros empezamos a constituir lenguajes que permitan definir y manipular el espacio y la materia vital. Basta de ser defensores, basta de ser convidados de piedra de un juego de otro, porque acá el único que hace negocio es la cultura. La cultura centrada hace el negocio mientras tu vida se destroza. Mientras vos sos una especie de contador que convoca una empresa en quiebra para que le arregle los números, como Marshall. Marshall morfa de estar arreglando, viste, las cosas, de estar arreglando un cachivache que uno dice, pero ¿por qué no lo vendés? Hacé uno nuevo. comprate uno nuevo. Pero no que estamos defendiendo algo que se cae a pedazos y nos hacemos cargo del espacio negativo de la defensa de lo cultural, cuando hay que pasar a un espacio positivo. El espacio positivo significa: hacemos un inventario, paramos un poco a la pelota, nos reconocemos orgánicamente como seres que tienen un posicionamiento diferenciado de la cultura en la que viven. ¿La cultura es algo que nos rodea? Sí. ¿Que nos impacta? Sí. ¿Que nos condiciona? Sí. ¿Que en muchos casos nos determina? Sí. ¿Pero es algo absolutamente inevitable? ¿Podemos reaccionar contra eso? ¿Podemos crear un espacio soberano, autocultural, para tener nuestras propias prelaciones, nuestras propias expectativas, nuestra propia espacialidad? Ese es el cambio fundamental, en donde para eso necesitamos lenguajes, y necesitamos lenguajes constructivos. Como hablábamos hace un tiempo, el lenguaje cultural tiene que ser un lenguaje comparativo, y es comparativo porque necesita construir. Cuando uno va a construir, necesita comparar. Vos vas a Barujel y necesitas ver 50 tipos de mosaico distintos, 40 tipos de baños distintos, ¿viste? Para ver cuál me gusta. Tenés que comparar, tenés que comparar. Si no comparás, sos un espacio negativo. Cuando estás, tenés las necesidades arquitectónicas de la construcción positiva, estás con esa mentalidad, con la mentalidad del tipo que tiene que elegir entre diferentes cosas, y tenés 5.000 accesorios diferentes y tenés que elegir y tenés que ir previendo las determinadas circunstancias. Y por eso el concepto de sistema de vida es un concepto constructivo, es un lenguaje esencial a la hora de pensar el futuro, de pensar dinámica de futuro. En vez de pensar, fíjense, una de las cosas que nos hizo la cultura, nos imposibilitó la lógica, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, de imaginarnos de manera mínimamente práctica y útil el futuro. Tenemos un conjunto de idealizaciones ridículas, por eso, de ensoñaciones embriagadas, de el tipo que quiere ser médico. El tipo que quiere ser médico, que es la carrera a donde entra más gente de la UBA, que no tiene idea de lo que es. No tiene idea. ¿Por qué? Porque nos atrofiaron, nos desactivaron nuestra capacidad de razonar y de prever, de hacernos una imaginación al futuro de cómo va a ser esa experiencia y esa situación.
Me parece que la gente también no quiere prever y proyectar, busca un poco eso que vos decías de el azar, ¿no? Como que hay un juego, esta cosa de dejarlo un poco librado a la construcción. No, cuando hablas de proyecto de vida no podés dejarlo librado al azar.
No, pero es al revés, nos traumamos. Todas nuestras experiencias de previsión fueron traumáticas. Cada vez que nos ponemos en el lugar de querer anticiparnos a algo, nos ha ido muy mal. Entonces la cultura nos dijo: viste que anticipar no es para vos.
¿Pero por qué no fue mal?
Porque usamos no las herramientas inadecuadas. Porque vos estás usando la guía del estudiante. Porque estás en quinto año a comprar la guía del estudiante y le estás preguntando a una psicóloga vetusta que no puede con su vida qué hacer de la tuya. Es ridículo, es el contrasentido más grande del mundo. ¿Cómo le vas a preguntar a una psicóloga fracasada qué vas a hacer con tu vida? Y sí, te hablo a vos, si vos estás escuchando y vos sos orientadora vocacional, estoy pensando en cómo ir a buscar.
Yo lo que creo de lo que dice Laura, en alguna parte adhiero a esta idea de que la persona, no voy a decir el chico, porque creo que todos nos enfrentamos a las encrucijadas de la vida y tenemos que tomar decisiones, y uno siempre tiende a, o por lo menos creo, ¿no?, que uno tiende a elegir los caminos que ya están hechos y que le parecen mejores. Tal vez el gran engaño es pensar que los únicos caminos son los que ya están hechos. Tal vez haya otros caminos, pero entiendo que hay una inversión de esfuerzo mucho más importante en generar el propio camino que el tomar uno ya hecho. Encima, el camino ya hecho medio que te dice a dónde vas a llegar. El camino que no está hecho puede ser que te lleve a un lugar mejor o puede ser que te lleve a un lugar peor. Hay un dicho, es el que no juega no pierde, ¿no?
Claro, pero ojo que una cosa es que sí, el camino nuevo te va a representar un esfuerzo, pero
y también un interrogante respecto de su destino.
No sabes, claro,
no sabes.
Todo eso yo lo englobaría en el esfuerzo.
O sea, yo te digo, voy a estudiar medicina, yo ya sé. O sea, puedo estar como engañado de decir, voy a salvar vida.
Todo. Sí, y no tenés idea de lo
que. O agarro y digo, voy a tener un sueldo que va a oscilar entre 10.000 y 20.000 pesos, de clase media. Nadie me va a escupir, nadie me va a poner una cucarda, pero vamos a estar ahí en el medio, nadando, en el agua tibia, ni muy fría ni muy caliente, y digo, bueno, lo compro. O digo, no, no lo compro, quiero ser un genio, qué sé yo, no sé. Pero digo, tengo bastantes señales de cómo es el objetivo final de ese camino. Y así con muchas profesiones. Hay profesiones muy raras donde yo podría decir fotógrafa forense y no sé bien a dónde me lleva ese camino.
Pero yo lo que quiero apuntar es que una cosa es lo que tiene el camino nuevo es que tenés garantizado el esfuerzo.
Seguro.
Lo que tiene el camino viejo es que tenés garantizado el sacrificio. Esa es la diferencia. En los caminos viejos tenés garantizado el sacrificio, y el sacrificio es malo, porque son todos caminos sacrificiales, y vos tenés que tratar de convertir tu esfuerzo en algo productivo y virtuoso, no en una maniobra desesperada, sacrificial.
Yo digo, yo la otra vez que iba a hablar y no pude, porque le cedimos la palabra al
juez. ¿Te das cuenta? Te cede la palabra y después te lo reprocha.
No, reprocho
a los demás que no se acordaron.
Los jueves yo puedo darme el lujo de ver a Nelson Castro y luego a Julio Blanc y a Van der Kooi, pero me sacrifico eso y vengo acá. Otro puede decir, no, te comprometes con una opción novedosa de vida. Bueno, digo, son todas palabras. Digo, el hecho es, o vengo acá o me quedo en mi casa viendo la tele. Digo, ese objeto no puede ser, no puede cambiar radicalmente porque a uno le pongo sacrificio y a otro le pongo esfuerzo o le pongo compromiso. Son movimientos acotados, que está bien, hay toda una ideología en lo que vos digas. Porque yo digo, sí, cuando el tipo dice los hijos son un sacrificio, yo digo, bueno, sí, también, pero tiene mucho de recompensa emocional, hay muchos momentos buenos, digo, no todo es sacrificio. Entendiendo por sacrificio, me corto la mano, le pongo sal.
No son todas palabras equidistantes.
No, no digo que sean palabras.
La realidad es que la persona que decide tener un hijo está en y la cultura central.
No, porque no, yo lo quería llevar todo esto a la pregunta mía,
a ver,
de si todas las decisiones no contienen una cuota sacrificial.
No. El tipo de Tiananmen era la decisión de pararse enfrente del tanque, y lo hacía porque dijo, bueno, yo voy a sacrificar mi vida. Tenía claro que
era un sacrificio. Si querés, porque para mí serían como sinónimos. No toda decisión tiene un costo de oportunidad.
Lógico, lo que pasa es que el costo de oportunidad, vos tenés, a ver, de nuevo.
Pero no, el costo de oportunidad, igualarlo a sacrificio, me parece.
Es terminología.
No. Pará, porque aparte depende.
Tiene
y la puntería. Sí, claro. La puntería, siempre hay cosas que dejas de hacer. ¿Sí? Pero cuando acertás y haces la mejor, estás pagando el menor costo de oportunidad posible.
Ahora, ¿cómo porque sabes mayor de todo un universo de opciones, esa es la mejor?
No es una cuestión de saber o no saber. No es una cuestión de saber. Es cuestión de si reconocemos que existen cosas mejores que otras, que existe la eventualidad de poder estar haciendo algo que probablemente es mucho peor que opciones factibles. Bueno, eso es un dato de la realidad que hay que poner en la balanza. No por el hecho de no tener la ecuación infalible que te dice cuál es la mejor, ya se desactiva y se convierte en impertinente el concepto mismo de mejor, peor, bueno, malo. O sea, uno podrá estar más. O sea, no por el hecho de no prender la luz, no existen las cosas. Yo apago las luces de este cuarto y siguen estando. Lo bueno de la luz es que puedo decir, bueno, no me voy a llevar las sillas por delante cuando camino. Esto es lo mismo que decir, bueno, como no puedo prender la luz, entonces no hay sillas en el cuadro. No, hay. Y si tú podés prender la luz, sería mucho mejor porque tomás mejores decisiones. Acá lo que tratamos de ver es de iluminar, de esclarecer determinados procesos que están muy oscurecidos por la cultura. Porque a la cultura le conviene que esas decisiones se tomen oscuras. Que vos pienses que a oscura no ves nada y no ves nada en ninguna dirección, entonces da todo lo mismo. No, y quizás hay un precipicio en un lado y hay un
oasis.
Está el recital de Eros Ramazzotti del otro lado. Entonces son cosas diferentes.
Claro, están las vísperas, ya está palpitando. Perdón.
Claro. ¿Qué?
Lo metiste a Eros y se fue todo.
Tenía que compensar Bolton. Por cada mención a Bolton tengo que poner una...
No, bueno, también hablabas de lo que generaban los vacíos, las disponibilidades, en esta cuestión de... Ay, lo voy a decir mal, enjutas. Lo conectaba con lo de la semana pasada, sí, me trauma esa palabra. En esos vacíos y en esas disponibilidades, por ejemplo, en la disponibilidad de tiempo, en la posibilidad de bucear en qué opciones pueden ser mejores, qué opciones son peores, qué pasaría si construyo en vez de elegir lo que está... Quizás es donde se evidencia o donde surge un poco más esta artificialidad impuesta de querer enganchar un cuadrado con un cuadrado, era un círculo con un cuadrado.
A ver, en Jutas va a haber siempre. El tema es que no sea nuestro lugar centralizado y nuestra filosofía espacial depender de ese intersticio. Eso es justamente es la lógica de una entidad casi parasitaria, que está resignada a nunca poder arbitrar los medios para definir su propia arquitectura.
Pero por lo que yo entiendo de la aplicación del ejemplo,
sí,
citando a Marshall, ¿sí?
Sí.
Tipo dice, bueno, la pareja es un cuadrado y los hijos es una cúpula. Y no pega. Yo digo, nunca a nadie que esté sujeto a esas dinámicas, su vida va a ser la enjuta. Va a estar muy tomado por esos dos subconjuntos, cuadrado cúpula. Él lo que le dice es dedicarle poca atención a la cúpula y dedicarte al cuadrado. Otros dirán, metete con la cúpula, la chica esa que no me acuerdo el nombre, que vos citaste, Kaufman, ¿era?
Goodman.
No, Goodman. Goodman dirá, dedicate a la cúpula, dejá de lado el cuadrado. Pero digo, siempre me parece a mí que estas enjutas son como marginales, porque la propia naturaleza de los objetos que forman la enjuta, los objetos son más grandes que la enjuta. No sé si hay un dibujo posible de una enjuta más grande que los objetos, me parece que no, salvo muchos pequeños objetos pueden generar una enjuta imposible.
No, yo lo que digo es
he derivado la charla a una cuestión geométrica.
Está bueno. O sea, yo lo que digo es si uno está sujeto a estructuras que uno no concibió, uno no diseñó, el espacio de la satisfacción y de la felicidad personal queda reducido a la enjuta. Ese es el problema, que es que como nunca fue una prioridad de diseño, nunca fue una prioridad de diseño.
Yo lo que me imagino es que capaz la enjuta puede ser eso, tu lugar de diversión personal, o puede ser aún peor todavía la enjuta que los otros dos sistemas.
Pero está bien, a lo que yo voy es, hablando de aquello que termina siendo condicionado, que es secundario, que queda dejado de lado. Lo que estoy planteando con la metáfora es que las estructuras de diseño están centradas en cosas que no tienen una relación orgánica con tu bienestar y tu felicidad. Eso es lo que estoy diciendo.
Claro.
Por eso es una enjuta. No porque alguien la puso ahí, porque vos creciste ahí, vos dejaste apartado en ese territorio marginal algo que debería ser tu prerrogativa arquitectónica fundamental, que es vamos a hacer una estructura de vida que privilegie qué cosa. Bueno, entonces ahí es donde uno dice, bueno, esto no es una enjuta, voy a diseñar todo y las piezas, esas cúpulas, van a ser justamente a la medida de lo que yo estoy buscando. Quizás la cúpula va a ser la felicidad en sí, va a ser el territorio destinado a la felicidad. Pero la cultura central no puede darte esa licencia arquitectónica, porque necesita ubicar otras prioridades. Por eso, para nosotros es tan natural en el año 2013 asociar nuestra expectativa de bienestar y de felicidad y de satisfacción a programas tan ridículamente alejados en la práctica de la felicidad. Tratamos desesperadamente de vincularlos, lo tiramos de los pelos, pero la realidad es que estamos entrenados desde chicos para postergarnos a nosotros mismos, para siempre estar en el último término de la ecuación. ¿Por qué? Porque hay grandes y mastodónticas instituciones que, bueno, que no perdieron el tiempo todos estos siglos, que fueron generando un proceso de educación, de visualización de tu propia vida y demás, para que vos estás en una enjuta y te parece encima que estás en una estancia. Y estás en un resquicio así, tu vida es chiquitita así. Y después te preguntás por qué tenés moretones, por qué te duele, porque te vivís chocando porque estás encerrado. Pero vos pensás que esa es la amplitud de una vida y nada que ver. O sea, estamos haciendo equilibrio y estamos tratando de movernos intersticialmente en medio de estructuras, de columnas y de entidades que ocupan todo el espacio, que son voraces, que se quedaron con todo. Te sacaron todo y te van a sacar más. Pero por eso tenemos que plantear una especie de resquemor territorial. Esto empieza con una conciencia territorial, de darte cuenta cómo te están desguazando, cómo te están destrozando tu calidad de vida, empezando por tus sueños, por tus expectativas.
No tenés que blindar tu pareja a prueba de niños, tenés que blindar tu vida a prueba de enjutas.
Es que, a ver, no sé cómo las cosas que hagas en tu vida, ya sea cualquier tipo de maniobra afectiva, relacional, tener hijos, no tener hijos, lo que sea, pero se tiene que desprender de un objetivo impostergable y supremo. O sea, cuando vos pones tu desarrollo vital y la prelación prioritaria es tu crecimiento personal, tu nobilización como persona, que seas una persona cada vez mejor, y le pidas al resto de las cosas que cumplan con esas prerrogativas, vas a ver cómo salen todo disparando, cómo se te limpia el panorama. ¿Por qué? Porque todas estas instituciones no están vacunadas para ser virtuosas. ¿Por qué te pensás que el amor es sinónimo de desgarramiento, de muerte, de tragedia en esta cultura? No es un amor virtuoso, comprometido con la vida, comprometido con el crecimiento de la otra persona, comprometido con la satisfacción, con la esperanza de la otra persona. No, el amor es algo, es de devorarse al otro. El amor es sacrificial, es sacrificial, es de devorarse. Y es de hacer la vista gorda, como veíamos el jueves pasado, en los momentos clave, en donde se juega la posibilidad de descubrir, de inspirar y de acceder a otras circunstancias de vida mucho más redituables, ahí...
El amor definido por la cultura, o claro, estás hablando del amor...
No, el claro, amor... El amor
hay que redefinirlo de
una... Claro, hay que redefinir todo.
¿El fin de semana es una enjuta entre semana y semana?
Claro, el fin de semana es una enjuta. El tiempo de ocio es una enjuta. Y por eso...
Que tenés grandes estructuras.
¿Qué cobrás, juez? ¿Viste?
Que tenés, yo lo que creo.
Lo dije igual bromeando, ¿no?
No, pero yo lo creo. Creo que hay lugares en...
No es una enjuta el fin de semana, muchachos.
No tenés grandes estructuras. Que tal... El asado con los amigos, esto, aquello.
No son grandes estructuras.
Yo lo que creo es que...
Son injustas.
Yo lo que creo es que... Según...
¿Qué persona? A ver, el asado con los amigos, está bien. A ver, digo, para no pelearnos con palabritas.
No,
está bien.
Lo que
pero digo es, el asado es una variable de ajuste. Vos, las dos pilares... Claro. Cuando yo le pregunto a la gente cuál es tu proyecto de vida, no me dicen comer... Salvo Riquelme, no me dicen comer asado con mis amigos. No me dicen eso, como por ejemplo, no me dicen. Cuando yo le pregunto a una persona, vos, ¿qué cosa de tu vida es fundamental que no la querés perder en 5 o 10 años? ¿Qué cosa que ninguno me dice? Che, no quiero. Mira, postergo cualquier cosa, pero no la hago con mis amigos. Es algo. Muchachos, la amistad contemporánea es de cabotaje.
No, yo lo que
no, es para la propaganda, no, para el marketing de Fernet, del asado y del Fernet, pero no. Es una amistad de segunda. La amistad 2013 es una amistad. ¿Sabes la potencialidad que tiene la amistad? Hay que hacerla de nuevo también, la amistad.
No, yo lo que digo es que hay grandes estructuras, el trabajo, y adentro del trabajo tenés microestructuras con enjutas internas.
También, pero sí. A ver, enjutas hay en todos lados, pero a ver, ¿para qué? A ver, ¿qué utilidad tiene? Yo lo que digo, dentro de las grandes estructuras de nuestros organizadores del tiempo y demás, como yo lo que planteaba el jueves pasado fue que es la administración y el diseño de esos intersticios parecen más latentes, parece ser algo más de
secundario. Lo que vos decís de que la gente tiene miedo a esos momentos vacíos, Entonces lo que digo es que la persona genera estructuras que aparentemente son de disfrute, pero son ritualizaciones de cosas que lo único que le sirven es para ir llenando el tiempo. Eso simplemente decía. Uh-huh. En ese orden, digo, el fin de semana tomado como un globo que empieza el jueves, el viernes a las 6 de la tarde y termina el domingo a las 10 de la noche, o como quieras, es muy grande para no saber, para que sea una enjuta. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Lo empieza a parcelizar.
Mira, acá está el fin de semana, acá está Lito, Tito, Che, Negro,
yo lo que digo, el tipo dijo, dejo libre ese triángulo. Entonces el tipo dijo, va a quedar como el demonio. Entonces le pone cosas. Le pone cosas. Pero quedan por afuera las cosas, y lamento que la gente que nos escucha no lo pueda ver. Quedan por afuera de las cosas. Las nuevas enjutas aún más pequeñas.
Por más pequeña, menos pequeña. En general, la cuestión es que tenés un espacio que te quedó. Acá te quedó las grandes cosas y vos en el espacio chiquitito pones unos adornitos así para caretearla. Y sí, vos, entre el trabajo que vos tenés, la facultad, el novio, esto, lo otro, y vos chiquitito, vos ponés alguna cosita, ahí. ¿Qué crees que es? Eso es lo que te dice. No, dentro de lo que es una tarde también habrá, ¿verdad? Cosita, y dentro habrá minutitos que hacés, mandás mensajitos, en el WhatsApp. Qué cosa linda. Bueno, ¿algo quedó algo más? Bueno, chicos, han sido realmente muy gentiles, ¿eh?
Hasta la próxima.